Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy es un espacio especial porque es un invitado al cual lo habíamos entrevistado el año pasado. Él es Roger Claudette Danus. Vamos a recordar que él es médico y que estudió en Francia y vivió allí desde su niñez. Está de regreso en nuestro país y se especializó en diversas áreas de la medicina y hoy día trabaja y se dedica a la terapia neural y la medicina ortomolecular. Fue una opción invitarlo en un segundo momento porque quedaron tantas preguntas sin contestar y preguntas resonando en nuestro estudio. Así que Roger, gracias por aceptar esta segunda entrevista.
Y gracias por reinvitarme.
Sí. Y bueno, amante de la buena comida, ¿qué es la buena comida, Roger?
La buena comida es la comida hecha con amor, con amor. La comida preparada, la comida de mamá.
Okay.
Es la buena comida, la comida que uno prepara para la gente querida, la buena comida.
Okay.
Y bueno, mezclas de sabores, de palatabilidad, de productos.
Sí.
Es la comida con varias influencias también, así, comida que viene con influencias de afuera, comida de acá, toda esa mezcla de sabores y de productos y de cosas.
¿Y cómo se articula la buena comida con la buena salud a propósito de la medicina y de la medicina ortomolecular?
Bueno, hay varios ámbitos. Está lo que clásicamente en medicina, en ciencia, en biología, lo que uno debe o no debe comer.
¿Ya?
El deber.
Okay.
El deber. Entonces uno sabe que las grasas, las azúcares, los carbohidratos no son buenos.
Ajá.
Pero por otro lado, en la comida también está el factor placer.
¿Ya?
Y el placer es sumamente importante. Los franceses, por ejemplo, comen cualquier barbaridad de cosas. Y en ciertos aspectos no se enferman tanto como otros países del mismo nivel socioeconómico.
Ya.
Y se hacen estudios de por qué, la paradoja francesa se llama, por qué los franceses gozan de relativamente buena salud.
Ajá.
Sabiendo que metal y crema, grasa, pan, chancho, de todo. Y ahí entra el factor placer, de cuánto se hizo un estudio de cuánto pasaba la gente sentada en el mundo en promedio por día comiendo, y los franceses son top one. Son como
okay.
2 horas y tanto por día sentados comiendo, y ahí nos incluye el fin de semana. Entonces se sientan, comparten, disfrutan, se toman su vinito y bla, 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 y empezamos a elaborar lo que sea comer a la noche. Entonces, factor placer. Entonces, la salud, o sea, el buen comer es una sabia mezcla entre placer y tratar de comer sanito, verdura, ensalada.
Sí, sí. Estaba pensando en eso y el amor, a propósito de sentarse, compartir.
Sí, bueno, eso es amor.
Eso es amor.
El disfrutar es amor. Disfrutar con los demás, prepararle algo a los demás.
Sí. Roger, yo quisiera preguntarte, es como a propósito de la entrevista, nuestra primera entrevista, ¿cuáles sientes tú que fueron las temáticas que de alguna manera nos quedaron pendientes, como de profundizar hoy día?
El amor.
El amor.
El amor.
El amor.
Y recuerdo, bueno, esto fue, la primera entrevista fue septiembre, si recuerdo,
sí.
Antes de octubre.
Ajá.
¿Ya? Y habíamos terminado, porque reescuché la entrevista, no es que me acuerde.
Sí, sí.
En el tema de que nos era más fácil concebir el final de la humanidad que el final de un sistema.
Cierto.
Que estaba. Y llegó octubre.
Ajá.
Y llegó todo lo que está pasando.
Ajá.
Entonces ahí quedaron temas por desarrollar también.
Sí.
Hablando de amor.
Hablando de amor.
Hablando de amor.
Uh-huh. ¿Y de qué manera lo articulas? El cierre del sistema, el fin y el amor.
Es que se están moviendo, parece que estamos logrando elaborar que podemos anticipar más bien una modificación, un cierre de un sistema antes de un cierre de la humanidad o de la vida. Cuesta,
sí.
Es duro, es violento, pero parece que se puede organizar.
Ajá.
La gente se puede organizar, hay muchos países organizando, hay muchos países luchando en eso, modificar algo que estamos haciendo mal.
Estamos haciendo
claramente,
mal.
Claramente.
Y eso a propósito del sistema, ¿cómo es posible observarlo en la persona, de uno con uno?
Bueno, de uno con uno en su vida cotidiana.
Sí, estoy pensando a propósito de la medicina.
Bueno, en su relación con los demás, en la horizontalidad de las relaciones.
Uh-huh.
Medicina también, yo cuando me siento en la consulta no estoy juzgando a nadie.
Sin juicio.
Sin juicio.
Okay.
Estoy entendiendo de dónde viene el dolor del otro o la historia del otro. ¿Cuál es la historia de la persona que hace que sienta así o piense así?
Sí.
Empatía.
Perfecto.
En lo profesional y en el día a día, o sea, cómo yo le hablo a una persona, cómo pido algo, cómo reclamo algo, cómo recibo, perdón, lo que dice, lo que me llega de otra persona.
Okay. Y quisiera que volvieras a refrescarnos lo que es la terapia ortomolecular y la terapia neural, medicina.
La ortomolecular es bien resumido, bien esquemático. La ortomolecular trabaja con moléculas, aminoácidos, vitaminas, minerales, compensando un poquito el desgaste metabólico del organismo.
Uh-huh.
Cómo hacer que un hígado sea más eficiente, que un riñón sea más eficiente, que un sistema de depuración del organismo sea más eficiente. Porque tenemos un metabolismo que es muy antiguo, muy, muy antiguo.
Uh-huh.
Que no ha, y, pero el modo de vida ha cambiado mucho en los últimos 100, 200 años, la alimentación, las interferencias electromagnéticas, el estrés.
Sí.
Y el metabolismo no puede lidiar con todo eso.
Okay.
Y empezamos a tener como deudas metabólicas.
Deudas metabólicas.
Deudas metabólicas. Se nos agotan los neurotransmisores, nos vamos decayendo, nos vamos cansando, nos vamos intoxicando, nos vamos oxidando.
Okay.
Porque todo lo que pasa acá, si bien no es tangible, el cuerpo lo materializa.
En el cerebro.
Claro.
Esto lo digo por la radio, ¿no? Todo lo que pasa en el cerebro.
Sí, todo lo que pasa en el cerebro, lo intangible de acá arriba,
sí,
del cerebro, estamos permanentemente recordando, angustiando, proyectando hacia futuro. Son intangibles,
intangibilidades. Sí.
Preocupados por lo material, preocupados por el día a día.
Ajá.
Y eso tiene un costo metabólico, se traduce por un estrés oxidativo. Básicamente.
Perfecto.
Del cuerpo. Entonces nos oxidamos, nos intoxicamos.
Oxidamos.
Entonces la medicina ortomolecular va a ayudarle al sistema a pagar esa deuda, a limpiar organismo, a optimizar órganos, funciones, sistemas.
Ajá.
Es un apoyo.
Es un apoyo. ¿Y neural?
Y la terapia neural trabaja con el sistema neurovegetativo.
Ya.
Sistema nervioso autónomo, que es el que controla todo.
Ya.
Cada célula del organismo recibe órdenes de ese neurovegetativo. Ese mismo neurovegetativo recibe información celular, recibe información emocional, recibe información de carácter emocional.
Ajá.
Y ese sistema nervioso toma decisiones.
Ya.
Cada momento. está tomando decisiones, porque tiene que adaptar el todo con el todo, okay. Desde lo intangible a lo tangible, y va tomando decisiones. Y ese sistema neurovegetativo también es sumamente prehistórico.
Ya.
Entonces, es inteligencia pura, pero está tan saturado de información, que sea física o emocional, que de repente comete ciertos errores o tiene que tomar decisiones que generan síntomas o enfermedades. Y la terapia neural trabaja en ir reseteando ese sistema.
Como recordándole que estamos en otra época, una cosa así.
Sí, y también quitándole el exceso de información. El exceso de... A ver, el estrés del día a día, de todos los días, es una... Uno sabe si va atrasado a un lugar, no es un estrés, pero uno sabe que no es nada mortal.
Perfecto.
Pero el sistema lo interpreta como un animal. El estrés para un animal es vida o muerte. Depredador o rival.
Ajá.
Entonces ahí se activa un mecanismo de defensa que es pelear o huir.
Ajá.
Y ese sistema neurovegetativo potencia, por ejemplo, la musculatura y el cardiovascular para pelear o huir y salvar la vida.
Salvar la vida.
Pero nosotros no peleamos ni huimos. Entonces toda esa información de estrés de vida o de muerte se va acumulando en el cuerpo.
Ya.
Se va acumulando. Y se desordena este neurovegetativo y toma decisiones levemente erróneas y se queda con la sobrecarga. Y la terapia neural trabaja en eso, es como resetear el sistema,
okay.
Como, y quitarle esa carga. No soluciona ningún problema en la vida, pero uno le deja el sistema nervioso
más
tranquilo.
Es como más de acuerdo con el contexto, así como...
Claro.
Perfecto.
Claro.
Uh-huh. Y en ese sentido, quisiera preguntarte por el tiempo y el espacio, que son dos palabras que aparecen. La vivencia.
El tiempo.
El tiempo, sí. Es como a propósito de... Y el espacio, es como esto de haber recorrido desde Chile, Francia, otros lugares. Estos desplazamientos entre... la periferia, más al centro, en París.
Interesante el tema del tiempo, porque tener, según la física cuántica, el tiempo no existe, es un concepto que tuvimos que adaptar para entender un poco, tratar de entender, o que no sea tan como decir, me fue en la palabra. Para poder entender el todo necesitamos regular y darle un tiempo, darle referencias.
Perfecto.
¿Sí? Pero para el cerebro el tiempo no existe. No recordar algo metabólicamente a nivel físico es lo mismo que vivir algo. La intensidad de todos los mecanismos,
ajá,
metabólicos son lo mismo. Entonces, por un lado hay un tiempo externo y como que no hay tiempo interno, es todo en uno. En uno está el pasado, el presente y el futuro.
Es como hay una atemporalidad.
Atemporalidad, uh-huh, interna. Y ahora estamos todos angustiados por el tiempo que pasa, que no tengo tiempo a hacer esto.
La falta de tiempo
y... y obligaciones que nos hacen dejar de lado cosas que
¿Cuál ha sido tu vivencia del tiempo en tu desarrollo, en tu historia, Roger?
No lo he visto pasar el tiempo.
No lo has visto
pasar. No lo he visto pasar.
Sí.
Tiempo pasa. No lo he visto pasar el tiempo.
¿Qué significa eso?
Que de repente recuerdo cosas y que fueran ayer, hay cosas que como que hubieran sucedido ayer, ha pasado mucho tiempo.
Ajá.
Y Y estoy en etapas de la vida donde tengo hijos que están creciendo, ya están entrando en. Y yo lo veo como si yo hubiera tenido esas vivencias hace no tanto tiempo. Entonces logro entender un poquito lo que están viviendo, logro sentir ahí lo que están viviendo, lo que están pensando. Porque como que siento que no fue hace tanto tiempo que me pasó más o menos lo mismo.
Ah,
O no he
perfecto.
madurado tampoco. Puede ser que me haya quedado pegado en algún momento. Puede ser.
Sí. Y el espacio, esto de los traslados, de pronto estar en un contexto que era este país y de pronto estar en otro contexto que es otro continente, ¿no? Como a propósito de eso, la vivencia del espacio para ti, ¿cómo te has vivido estos traslados? Y esto de
Enriquecedores los traslados siempre.
siempre.
Sí, fuera, o sea, siempre hay un momento traumático, hasta una mudanza. Si uno se muda de una cueva a un castillo, es una buena mudanza, pero es traumático. Uno va armando nidos, va armando cuevas, y salir de la cueva siempre duele un poco para moverse a otra cueva. Pero enriquecedor, requiere adaptación, requiere observación, requiere ponerse en el pellejo de los otros, siempre de donde uno llega, entender cómo funcionan las cosas. Siempre es bueno abrir, apertura, apertura.
Sí. ¿Y el trauma? ¿Cómo impacta el trauma en el mundo existencial? En tu mundo existencial, ¿cómo han impactado los traumas, Roger?
Bueno, los traumas siempre son medios, ¿cómo decir?, estancadores en un momento. Y a mí me pasa eso, los traumas te golpean y como que uno lo hacen como estancarse de cierta manera emocionalmente. Pero llega un momento, o llega una persona, o llega un evento que hace que uno tenga que mirar, sentir lo que está pasando, lo que no quiso sentir en algún momento, lo que no quiso ver o no pudo sentir en algún momento, y elaborar a base de eso, de moverse en base a eso y superar.
Y en ese sentido, ¿cómo fue el tránsito de la medicina formal a la medicina ortomolecular y neural? Ese tránsito, que es salir de un sitio, de un rol bien estructurado y definido, a otro que es como distinto.
Ese fue, bueno, eso no fue particularmente un trauma, nació de un trauma físico, pero que lo había comentado la otra vez,
Sí.
pero fue muy enriquecedor, o sea, salir de los paradigmas de la medicina convencional, de los paradigmas científicos,
Sí.
y abrirse a otras verdades, realidades, que si bien muchas no pueden no ser demostrables científicamente, pero que son muy válidas.
Sin duda.
Y muy enriquecedor,
Sí,
eso,
enriquecedor.
eso, y va entregando más herramientas, entonces más herramientas de trabajo, de autocuidado también, de autoentendimiento.
Sí.
Entonces, y el tránsito sigue, y sigo aprendiendo, y sigo leyendo, y sigo nutriendo de
Nutriéndose.
varias cosas, sí.
Sí. He pensado a propósito de esto de que cambiarse a un castillo también genera como estas vivencias que pueden ser dolorosas, ¿no? ¿Y los duelos?
He tenido unos cuantos. O sea, duelo, sí, los duelos. Los duelos, no tengo receta, no tengo todo. O sea, yo creo que todos tenemos duelos, desde una pareja, un familiar.
¿Cómo lo has vivido?
La respuesta sería bien, pero no. Los duelos se viven con las herramientas que cada uno tiene, con lo que los duelos se viven como El duelo, a mí, el duelo cuando empecé, cuando falleció mi madre, por ejemplo, me enfrenté
Sí.
a un tema que nunca había pensado, el nunca jamás. El nunca jamás aquí vamos a tener una relación. El nunca jamás es algo que me genera ruido, que me genera así como rechazo.
Rechazo.
Pero que hay que saber aceptarlo, aceptarlo. Y los duelos, yo creo que uno esa aceptación del nunca jamás y después ver cómo uno vive con eso y qué hace para quedarse con algo de quedarse con algo, con el amor entregado, con recuerdos, los recuerdos que van nutriendo. Y creo que ahí, a partir de ahí, los recuerdos y recordar momentos o recordar acciones hacen que por dentro, eso de que no existe, por dentro recordar es lo mismo que vivir, por ahí uno va sanando, quedarse con lo bonito, con el amor entregado, con el amor recibido. Y es una manera para mí de lidiar con el duelo, de lidiar con eso. Entonces, recordar la comida, los sabores, nos recuerdan los olores. El otro día estábamos en la playa con mi hermano. Y nos llegó ese olor, el típico olor a güiro. Y eso es una conexión directa con la infancia, la casa de la abuela. Y los dos nos dimos cuenta que la conexión era directa también, que hay gente que puede no gustarle el olor a güiro, pero
Sí.
iba a nosotros una cosa así rica, calurosa,
Que
así.
trae recuerdos de la
Sí,
infancia.
sí, sí.
Sí.
Y duelos, duelos hubieron, hay, van a haber duelos. Eso, recordar, quedarse con lo bonito. Eso.
¿Y la pena? ¿Cómo te vives la pena?
La negué mucho tiempo, la pena. Y la pena, bueno, también hay que, después entendiendo que hay que vivirla, la pena, aceptar la pena, hace parte de la vida, tener pena. Hay pena, pena de muchas cosas. Aceptar la pena y sentir la pena, no aferrarse a la pena, no quedarse pegado con la pena. Pero hablando de duelos, me parece importante sentir y aceptar que uno tiene pena y vivir la pena, vivirla, y llorar la pena de repente. A mí me ha costado mucho llorar toda la vida, pero estoy aprendiendo ahí a humedecer los ojos por lo menos.
Humedecer los ojos,
Sí.
sí. ¿Y cómo es la historia de las lágrimas en tu familia de origen? Estaba pensando a propósito de los padres que tuviste, que eran padres como súper fuertes, ¿no? Como eso pregunto a propósito de la historia de las lágrimas en tu familia de origen.
Que en la familia de origen no se mostraba mucha emoción, mucha pena, se guardaba todo, se guardaba todo. No sé, no es por un tema de fuerte o débil, es por un tema de no hacer más ruido, que el ruido medio ambiente de las vivencias. Entonces las penas se guardaban, las rabias se guardaban. Y hubo que elaborarlas en algún momento.
¿Y en qué momento aparecen en tu vida, Roger?
Cuando uno se enfrenta, no es la palabra, pero se enfrenta a la emocionalidad de los otros, con las parejas, por ejemplo.
Con las
Con
parejas.
las parejas, sí, claramente. Claramente, compartir emociones, expresar emociones, empiezan a aparecer. Y después cuando vienen los niños, cuando llegaron los niños, ahí uno empieza como a mirarse, decir, ahora qué hago ahora.
¿Qué hago ahora?
¿Qué
¿Y
es
ahora qué vamos a
esto?
hacer?
¿Qué es esto con una guagua en brazo? Así que con como buscando imágenes referentes masculinos también en uno mismo. Pasan muchas cosas en 2 segundos, así.
Okay.
Una. Y con los hijos, claro, también uno trata de canalizar sus emociones o entender sus emociones y hace que uno se abra también a las propias, pues sí. Entender por qué uno reacciona así, por qué esa cosa, o ese evento, o esa palabra me hace tanto ruido. Entender por qué uno reacciona como reacciona frente a las cosas para tratar de que los niños anden lo más tranquilos posible con su emocionalidad y expresando. ¿Tienes pena? Bien, perfecto. Llora.
Como el permiso para la
Por
pena.
supuesto. ¿Tienes rabia? Dentro de ciertos márgenes, vamos, expresemos la rabia.
Sí. Y cómo, a propósito de profundizar, el nacimiento de tus hijos, ¿cómo fue vivido por ti, Roger?
Increíble, increíble, maravilloso. O sea, el embarazo ya es un evento. Es que uno como hombre no tenemos uno lo vive como o sea, feliz, emocionado, pero de afuera, porque uno no tiene una guagua en la guata. Uno no tiene todos estos movimientos hormonales, que esa cuestión de tripa visceral que tiene una mujer. Entonces uno trata más o menos prehistóricamente de emocionarse y de prenderse. Uno está emocionado y prendido con el embarazo, pero está años luces de la vivencia de la mujer, años luces. Entonces, tratando de entender lo que le pasa a la mujer también, porque hay cosas que uno no puede entender. Entonces no sabe qué hacer con muchas cosas, pero trata. Y cuando nace el hijo, para uno se materializa. O sea, a mí me pasó eso que acá está.
Esto
Ya
es.
no es algo así, no es una idea, es algo real, está aquí en tus brazos. Y llega como una conciencia, es como te decía, buscando cómo voy a hacer para este pequeño ser que me mira así como que depende, entre comillas, de mí. Y es removedor, muy removedor. Sí, llega y uno está viendo una huevita con unos rasgos que dice que ser como que se reconoce en él. Se mezclan muchas cosas,
Se
con
mezclan muchas
conexión
cosas.
con la propia infancia, aparecen muchas cosas de lo que hablábamos, bloqueadas en infancia, que surgen porque como que se destapan, como que hay algo que las destapa y hay que lidiar con eso y elaborar.
Elaborar.
Y se empiezan ahí a las terapias, porque hay muchas cosas que uno no entiende, que yo no entendía, que no sabía qué hacer con eso. Eso.
Y en la vivencia del embarazo, es como desde lo masculino, ¿existen estas resonancias de la vivencia de la propia gestación?
En el momento no lo sentí, no creo haberlo sentido, no creo haber, puede ser después, pero en el momento no tengo. Tengo un recuerdo muy divertido porque yo en esa época trabajaba en este centro con el doctor chino que nos formó a la medicina china y me veía llegar así como medio cansado y me miraba y se reía, así, ¿no? Se reía, se reía. Y, ¿qué le pasa? Y todos los días, así como que, y yo, bueno, medio cansado, así como
Con falta de
falta
sueño.
de sueño, durante el embarazo era, y los primeros meses de guaguita. Y un día me dice, ven, vamos a conversar. Y dije, ya, vamos a conversar. Me dice, mira, si tienes que entrar a una casa donde la puerta es muy baja, si tienes que entrar a esa casa, agacha moño, si no te vas a pegar en la frente.
Agacha
Agacha
moño.
moño, si no te vas a pegar en la frente. Entonces entender que la casa en ese momento es así, que la puerta está un poquito baja para uno, pero nada que hacer, adaptarse a esa puerta
Adaptarse a esa
y
puerta y agachar
agachar
moño.
moño. Eso me ayudó mucho.
De más, de más.
Ahora, en muchos sentidos después me ayudó mucho esa reflexión.
Sin duda.
Divertido. Agachar moño. Que no quiere decir es entender la realidad al frente, de dónde viene y hacer lo necesario para no golpearse. Perfecto. Y golpear al otro.
Y golpear al otro, sí.
Ahora son intentos eso, ¿eh? No digo que sea todo maravilloso, uno intenta.
Sí. Intenta. Sí. Y en ese sentido yo quisiera que preguntarte sobre el poder. Quiero preguntarte sobre el poder, doctor.
¿Qué poder?
¿Qué poderes?
Ah, ¿qué poderes? Hay muchos poderes.
Sin duda.
Muchos poderes. El empoderamiento.
Sí.
Creerse el cuento, sentirse válido, sentirse amado y con capacidad de amar. El poder de la sociedad, el poder que uno elige, el poder respetando a los demás, el poder que estamos... poder.
Sí.
La otra vez habíamos hablado un poquito
un
de
poquito
eso.
Del poder.
El poder ayudar.
Sí.
El poder.
Sí.
El poder que se otorga...
O que se recibe.
El poder que se recibe. Yo recuerdo que siempre quise, o sea, dentro de las... cuando uno es más lolo y está haciendo los checks porque quiero estudiar esto y que...
Ajá.
Médico era una manera de no tener nadie dentro de mi concepción de lo que yo quería hacer en medicina, no tener a alguien arriba que te esté dictando.
Pauteando
o haciéndote hacer cosas o que te estén exigiendo dentro de cosas que no te hacen sentido o que dentro de tu lógica o dentro de tu sentir no tienen lugar.
Ajá.
Eso. Nunca me vi trabajando con alguien arriba que me esté imponiendo.
Sí. Pues, ¿y en la
trabajé realidad? Mucho, hice mucha... trabajé de joven, trabajé en de todo, pero de todo. Lo que se te ocurre lo trabajé. Y me daba el lujo de que cuando... la orden era de mala manera o no respetuosa o que no me hacía sentido, me iba.
Ya.
Me iba. Así nada, sin discusiones. Chao.
O sea, me desaparecía.
Y encontraba otro trabajo y eso. Pero eran trabajos de estudiantes, no era tampoco, no era de sobrevivencia.
No era de sobrevivencia.
No, era el lujo que yo podía tener de...
¿Eso de, en la universidad?
Sí.
Okay.
Y antes, durante el liceo también, sí.
¿Y durante el liceo? Mm. ¿Cuando estabas en otro país?
En Francia,
sí. Ok. ¿Y el poder con el paciente? ¿En la relación con el paciente?
Eso hace parte del nuevo del nuevo paradigma, del cambio de paradigma.
Ajá.
Que en medicina, cuando tú estudias medicina, muchos médicos, muchos estudiantes pueden decir lo contrario. Lo que yo sentía, medicina, era uno recibía formación de Dios, el médico, yeah. El profesor, era Dios, palabra divina, no se cuestiona, porque tenía un recorrido, era el profesor Tantito, y todos querían trabajar con el profesor Tantito, y a largo plazo ser el profesor Tantito. Entonces no se cuestiona, es como un dogma, las cosas son así, esto pasa porque esto y nada más.
Okay.
Y de a poquito fue entendido, entonces uno, a mí me pasó cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, yo partía con un juicio, o sea, lo que el paciente que me contaba, su historia, sus dolencias... yo tenía tendencia a enjuiciar. Entonces una persona que venía con un rasmillón y que el rasmillón le quitaba el sueño, yo internamente decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo no puede tolerar un rasmillón? El juicio.
Okay.
Y no tomaba en cuenta el sufrimiento de la persona. Y le daba respuestas que no servían al final. Y yo usaba porque también está la mirada de la persona frente al médico que viene a desnudarse en todos los sentidos de la palabra, que viene a entregarse a un médico y que viene a buscar palabras divinas y solución, y la palabra así como la verdad.
El médico dijo,
sí. Bueno, eso lo sentí más particularmente en Chile, donde en era, Chile. Sí. Bueno, de ahí aprendí la palabra Diostor.
Ah.
Y bueno, pero bueno, y el poder, y ahora sinceramente creo que no ejerzo poder. En la consulta yo estoy de igual a igual, yo aprendo mucho y en ningún momento hay un juicio, lo que me dicen, lo que yo recibo es, punto.
Perfecto.
Y a partir de ahí elaboramos una salida, una alivianar, una solución en común, que yo no tengo una solución preestablecida, no tengo esquemas, no hay planilla Excel de tal síntoma, tal edad, tal solución. Vamos elaborando. No creo imponer. Algún poder hay, porque una persona viene a buscar una solución, pero el poder es la mirada de la otra persona. Yo no pongo poder ahí, no pongo trato.
De más.
Trato.
Sí.
Intento.
Y en otras dimensiones de la vida, ¿cómo opera en la circulación del poder?
En mi vida.
Sí. En esa.
De la misma manera, yo creo, o sea, hablaba de la horizontalidad de las relaciones.
Sí.
Pretendo no ejercer poder, incluso en lo ideológico. Tuve, viniendo de la familia que vengo, hubo mucho juicio, mucho tiempo también, y mucho superioridad con respecto a ciertas ideologías o ciertas ideas.
Ajá.
Bueno, sigue habiendo ideologías que no tolero, pero eso no hay cómo, y no es necesario, y no quiero no tener esa sensación de superioridad frente a ciertas ideologías intolerantes, exclusivas y todo eso. Pero intento en el día a día no ejercer poder falso ante nadie, o sea, una horizontalidad de la relación con todo el mundo, quien sea, lo voy a tratar igual que me gustaría que me traten a mí, en definitiva. Intentando no ejercer poder. Ahora, con los hijos siempre hay un poder que uno tiene que ejercer, porque las hormonalidades de la edad de los adolescentes hay que cuadrar un poco, hay que orientar un poco.
Los límites, ¿no?
Los límites.
Cómo direccionar.
Los límites.
Sí.
Compleja el problema del poder.
El poder es
complejo.
Sí.
Pregunta encrucijada.
Sí. Y otra zona que quisiera que profundizáramos es el sufrimiento. A propósito de esto de el desgaste que se va produciendo en el cuerpo frente a un contexto que pareciera ser que es mucho más veloz y distinto de la antigüedad, ¿verdad? Entonces es como el cuerpo se va gastando, cómo opera el sufrimiento ahí, en los vínculos, en estas relaciones, en los duelos. Es como, ¿cuál es el remanente de sufrimiento que va quedando en oposición a esto otro que es el placer, etcétera? Es como el sufrimiento propio, cómo te has vivido tú el sufrimiento, Roger, y cómo...
Mira, o sea, si el sufrimiento lo encuentro... no es necesario, o sea, el sufrimiento es positivo, o sea, no hay... O sea, aquí podemos entrar en debate de 20.000 horas sobre el sufrimiento.
Pero yo no voy a divertir, solo te lo pregunto.
Ya, el sufrimiento, desde el sufrimiento, desde el malestar, desde el síntoma, uno tiene que moverse. Tiene que moverse para no quedarse en el sufrimiento, no quedar en el dolor, no quedar. Entonces te exige mirarte, te exige cuestionarte, te exige moverte.
Ajá.
Para estar en otro lugar donde o el sufrimiento sea más sostenible o donde no haya más sufrimiento.
Okay.
Desde varios aspectos, de el emocional, el físico. Desde el bienestar absoluto y desde la superioridad no hay evolución posible. O sea, no hay reflexión, no hay manera de... Hago entre comillas con las manos.
Sí, entre comillas.
De crecer.
Perfecto.
De avanzar. Okay. Sufrimiento, hay sufrimiento, pero, o sea, todos los días uno se puede enfrentar a algún tipo de sufrimiento, algo que le genera malestar, algo que no le gusta, un entorno político que no le gusta, un entorno familiar, una relación con el otro de repente.
Mm.
Muy simple. Y uno no puede estar en el sufrimiento permanente. O sea, hay muchas cosas impuestas que uno tiene que saber lidiar con eso. Pero muchos sufrimientos que te obligan a mirarte y a moverte.
Sí.
Que es la única manera que yo conozco de aliviar el sufrimiento.
Okay. ¿Y el dolor? Dolor físico, estoy pensando en el dolor físico, el dolor, el daño.
¿El daño físico?
Sí.
¿El trauma físico?
Sí.
Es que es un poco lo mismo, yo creo, entre el dolor físico y el emocional. O sea, el dolor físico, si te están golpeando todos los días en la cabeza, todos los días, muévete de ahí, o sea, porque te están llegando palos todos los días. Dolor físico, el trauma físico, el ¿cómo decir? La herida física, moverse, qué parte de responsabilidad tengo yo mismo en ese dolor.
Uh-huh.
¿Qué valor le estoy dando? ¿Qué importancia le estoy dando a ese dolor físico? ¿Por qué ese dolor físico? ¿Qué hace que me demoré toda una vida en fabricar ese dolor físico? Y eso.
Sí, estaba pensando en las historias de los cuerpos, ¿verdad?
Uh-huh.
Como cuerpos que han sido expuestos como a accidentes, a lesiones traumáticas, cirugías, entre otros. Eso, ¿cuál es la historia de...?
Bueno, ahí, o sea, si estamos hablando de daño
físico,
hay varias cosas. Está el daño físico, es decir, por ejemplo, una herida.
Una fractura.
Una fractura, una operación.
Sí.
Ahí hay daño neurológico.
Ya.
Por ejemplo.
A ver.
Una operación.
Sí.
Una cirugía.
Sí.
Viene a dañar este sistema neurovegetativo. Se cortan muchas fibras.
Ajá.
Se cortan muchas conexiones ahí. Y algo tan simple como una cicatriz queda funcional, queda la huellita nomás, pero ahí se dañó mucho nervio, mucho, mucho, mucho.
Como las terminaciones.
Terminaciones, conexiones. Y se cicatriza, queda funcional, pero de alguna manera quedan cables pelados.
Quedan cables pelados.
O cables mal conectados. No como conectados como de origen.
Sí.
Entonces, eso para este sistema nervioso que integra todo y que
para esta red,
es un ruido, son campos interferentes, se llama.
Ah.
Que pueden hacer que este sistema tome decisiones levemente erróneas en base a este ruido, este parasiteo neurológico, para ponerle
perfecto.
El nombre. Que puede que nos generen cambios mayores en el día a día, o sea, pero que es un ruido, y ese ruido hace que este sistema nervioso pueda ser llevado a tomar decisiones levemente erróneas.
Okay.
Y una cicatriz, por ejemplo, de una apendicitis, digo cualquier cosa, puede hacer que uno ande con un dolor permanente en un tobillo. Digo un ejemplo cualquiera.
Sí, 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 sí.
No es esquemático así, pero Una cicatriz puede hacer que aparezcan síntomas en otro lado del cuerpo que no tienen nada que ver con la cicatriz en sí o con el trauma original. Y en eso la... Porque, por ejemplo, el cuerpo no sabe que hubo una operación ahí. Él recibe información y no sabe que hay un sector que está raro. Entonces recibe información que no entiende muy bien.
Que no puede decodificar.
Que no, exactamente. Ajá. Entonces la terapia neural trabaja en eso.
¿Como articulando el puente?
Exactamente. O sea, apagando el sistema, entre comillas, localmente. Una cicatriz, por ejemplo.
Sí.
Y hacer que este sistema, incluyendo cerebro, retome las conexiones y que vea realmente lo que pasa ahí, cómo son esas conexiones y que tome decisiones en base a esa nueva realidad.
Okay.
Y también, bueno, es un aspecto mecánico, pero también es un aspecto emocional. Hay una cicatriz, hay mucha emoción en una cicatriz o en un trauma físico. Hay un golpe original, por ejemplo, hay un miedo, hay una ansiedad, hay una esperanza también, no sé, pienso en una cicatriz de cesárea, hay dolor físico, hay memoria en la cicatriz y en los traumas físicos, hay memoria.
Sí.
Y muchas veces inconsciente.
Yo creo las más de las veces, ¿no? Cuando son inconscientes esas memorias.
Sí, claramente, ¿verdad? Claramente. Uno se recuerda el miedo cuando va entrando al quirófano, pero el miedo, detrás del miedo hay...
Una infinidad de historias.
De información, claro,
sí.
Claro.
Y en ese sentido, ¿cuál es el impacto de las vivencias transgeneracionales? Es como los traumas que vienen como de alguna manera en la memoria celular vivida durante la gestación.
Toda esa información.
Toda esa información.
Sí. Las dinámicas familiares, por ejemplo.
Que van como entretejidas, ¿no?
Sí, es una incógnita, ¿eh? Yo todavía no logro entender, pero mucha importancia, o sea, le doy mucha importancia a eso. Yo siempre a una persona que me viene a ver, le pregunto hasta el bisabuelo, ¿de dónde vienen? ¿De qué, cómo es la estructura? Orígenes también de otras...
Sí.
Gente que ha llegado de afuera o de acá, o entender un poquito de dónde viene esta persona y justamente viendo en lo transgeneracional los problemas que se reproducen o los síntomas o las enfermedades. Ajá. Que se van reproduciendo. Yo no creo mucho en la genética propiamente, o sea, muchas cosas se le imputan a la genética, pero yo creo más bien en la epigenética, que hace uno... las dinámicas familiares, el carácter, ¿qué hace uno para que la genética se exprese?
Ajá.
Hasta hace no tanto se hablaba del genoma basura, que le decían, que no sabían para qué servía, que había una parte del genoma que se sabía las funciones, fabricar tal o tal proteína, y había toda una parte que no se sabía muy bien. Entonces le llamaron el genoma basura porque no sabían para qué servía.
Okay.
Y resulta que parece que ahí está todo, de ese genoma basura, entre comillas, en base a las emociones, a las vivencias, a la manera de moverse en el mundo, uno prende o apaga ciertos genes que van a influir en nuestro metabolismo, en nuestro físico. Entonces, y ahí entran las dinámicas y lo transgeneracional, la manera de moverse, de enfrentar las emociones, de los deberes, todas estas herencias que uno recibe. Ajá. No materiales, ¿eh? Las herencias familiares herencias que uno recibe. Okay. ¿Cómo fue la gestación de uno mismo? ¿En qué estaba? ¿Cómo se estaban moviendo los papás en ese momento? ¿La emocionalidad de la mamá? ¿La relación entre los papás en ese momento? Exacto. ¿Si había un hermano o hermana antes o después? O sea, y eso es... Yo lo uso, o sea, lo uso, pero tampoco tengo solución para la transgeneracionalidad. Pero es información que uso y que me hace entender un poquito de dónde viene cada persona.
Perfecto.
Porque lo es importantísimo lo transgeneracional.
Uh-huh.
Porque hay familias de ciertos comportamientos, ciertas patologías, ciertos síntomas.
Ajá.
Ah, pero a mí me pasaba a mi mamá, le pasaba a mi abuela, a mi abuelo. Y uno va y...
Hay muchas,
es como una herencia así de dinámicas que se van reproduciendo.
Cierto.
Y que no creo que tengan que ver con la genética pura
como
y dura.
Como determinante, claro.
Claro. No es una, no son fatalidades.
Ajá.
¿No?
Sí.
Las familias de diabéticos, por ejemplo.
Familias de diabéticos.
Por ejemplo. Bueno, hay una diabetes que...
Sí.
Hay, para todo tiene una paréntesis particular. Hay genética, pero no lo es todo. No lo es todo.
Sí. Bien. Y estamos en el último tramo de nuestra entrevista. Entonces yo querría preguntarte, doctor...
Y es ahora donde yo me asusto. La pregunta que te deja dando vuelta.
Yo quisiera preguntar... No, es que me parece como tan relevante y tan importante a propósito del tiempo, el poder, la vida, y quisiera preguntarte sobre la muerte. La muerte propia, la muerte propiamente tal. Es como... quisiera preguntarte por la propia muerte.
Es una realidad, la única certeza, como dirían los budistas, la única certeza es que nos vamos a morir.
Sí.
En algún día nos
algún
vamos a morir.
Día.
Pero los otros días no.
Los otros días...
Los otros días no nos vamos a morir.
Vivo todos los días. Hasta el último día.
Claro.
Vivo por, hasta el último día.
Por supuesto, por supuesto. Sí, es una certeza. Sí, yo... pero siempre esto me recuerda a un terapeuta que un día me dijo que no hay que tener miedo a que se acabe la vida, sino a que nunca empiece. Entonces de repente uno no vive, de repente uno está hablando de la transgeneracionalidad. De repente mucha gente recibe un código de conducta, un código de vida, una manera de moverse en la vida y apuntando a ciertas cosas en la vida que son heredadas, que no son vida propia, no, o estudia cosas que no son para uno y que no, que en definitiva no ha vivido.
Como vive la vida de otros.
Es como vivir, claro, las proyecciones de otro, o porque en la familia es así, o porque en la sociedad es así, o porque en tu estrato social es así. Y uno o no hay herramientas o la persona o no se atreve a vivir o no se atreve a salir de lo impuesto o de lo recibido, lo heredado o lo Y la muerte propia he pensado varias veces como cualquier persona, yo creo en la muerte propia, y me quedo, sabes que me quedo razonablemente tranquilo porque hay un dicho por ahí que dice los muertos no sufren.
Yeah.
Pero generar dolor en el entorno, eso ya es más complicado.
Ajá.
Y tratar de vivir el día a día, los días a concho, y amar, y recibir amor, y eso, teniendo esta certeza. La muerte, pues, la muerte física, está la muerte de un amor también, la muerte de una amistad, de una...
Ajá. Sí, yo lo pensaba a propósito de la muerte asociado con el nunca jamás.
El nunca jamás.
Sí.
A mí me cuesta mucho el nunca jamás. Me cuesta eso de... Me cuesta.
Ajá. Sí.
Concepto que no, todavía no logro. No logro lidiar bien con eso, con el nunca jamás.
Okay.
Ahí estoy hablando directamente de la muerte física.
Sí.
De ya no, no sí. Es, la otra persona ya no está.
Ya no está más.
Ya no
nunca
está
jamás.
Más. Y como decía, bueno, ahí está el amor, ahí están los recuerdos, ahí está lo entregado, ahí está todo eso.
Y en ese sentido, a propósito de lo transgeneracional, doctor, ¿qué crees tú que le heredarás a tus futuras generaciones?
Conciencia,
Conciencia.
empatía.
Ok.
Conciencia y empatía. Me sorprendió mucho, no me sorprendió la verdad, pero mis hijos frente a todo lo que está pasando desde octubre,
Sí.
la parada de ellos, uno de 14, el otro de 17, y la parada de ellos, cierto radicalismo ahí frente a la sociedad, sin expresar las palabras técnicas, al neoliberalismo,
Sí.
a estas dictaduras modernas que son estas pseudodemocracias neoliberales.
Ajá.
Y ahí me di cuenta que había transmitido mucha información.
Okay.
Pero más allá de lo político, lo que decían delante, son cabros, aparentemente estamos, porque siempre criamos de a dos, que estemos o no juntos, que estemos o no,
Ajá.
estamos en algo, no lo estamos haciendo tan mal. Son niños que tienen conciencia, que respeto por el otro, que escuchan y tienen conciencia humana, conciencia social. Eso quiero, y parece que se está logrando. Menos enfocados en sí mismos, sino que también en un entorno,
En el otro.
en el otro, enfocados en uno también, obviamente.
Sí.
Mal que mal somos cada uno para nosotros mismos somos la persona la más importante del mundo.
Ajá.
Hay que preocuparse de uno también. Si uno no está bien, no puede estar bien con los demás, o no puede atender a los demás, o no puede
Perfecto.
ayudar a los demás.
Ajá. O sea, si uno está
Pero
bien, los otros también pueden estar bien con uno.
exacto.
Genial.
Eso. Y en eso soy muy orgulloso de mis niños en eso. Cada uno tiene sus pifias, obviamente, sus conflictos escolares o no, su manera, pero hay algo ahí que están expresando que me gusta mucho.
Y eso es parte de tu herencia.
Sí, también.
Genial.
También.
Genial. Se nos acabó el tiempo.
De nuevo.
De nuevo.
Hablando del tiempo.
Hablando del tiempo. Gracias,
A ti,
Roger,
a
por
ustedes.
esta segunda entrevista. Muchas, muchas e infinitas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.